La Tierra se mueve, como dijo Galileo Galilei.
E pur si muove.
Sí, puntualmente en México los días 19 de septiembre.
Sí, yo creo que Galileo se refería a otro tipo de movimiento.
Como sea.
La siguiente es una transmisión de emergencia. Si usted considera que no hay emergencia luego de asomarse a las noticias, es otra cosa. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Terremoto de más de 7 puntos sacudió México.
Así no se puede.
O sea, güey, a ver, las posibilidades de que un terremoto caiga el mismo día, se repita en el mismo
día, casi a la misma hora.
Casi a la misma hora lugar. Es de 1 en 10,000 millones.
Bueno,
perfecto, ya van varias. Fabuloso. Cimarrón de Golden Colorado, necesitamos explicaciones. Bueno, a ver, queremos invitarte a la fiesta. Al mediodía realizaremos un mega simulacro en caso de terremoto. A las 13:05, alarma sísmica y terremoto real. Quedan todos invitados. ¡Wey!
Chale.
Muy buena, o sea, muy buena toda a la organización. Realmente nosotros estamos impresionados. La cita es el 19 de septiembre, como en 1985 y en 2017. ¡Ajalo, cabrón! Estoy impresionado.
Es que es impactante.
Si a mí me lo decían, yo
es
digo,
imposible.
No, güey, no, o sea, qué pedo. Sí. Están bien pinches paranoicos. No,
ya saltemos el 19.
Sí, brinquémoslo y nos va a esperar a la vuelta algo. Bueno, ya sabemos, septiembre es temporada de terremoto.
Sí.
Así como está la temporada de huracán, está la temporada de terremoto. Bueno, igualmente,
increíble.
A ver, epicentro en Michoacán,
sí.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos de Norteamérica, el Cimarrón para nosotros, claramente,
sí.
El movimiento telúrico inició a unos 37 kilómetros al sureste del municipio de Áquila, a unos más o menos 15 kilómetros de profundidad.
Ajá.
Bien, esta vez afortunadamente no hubo muchos daños materiales graves. A ver, al que se le quebró toda la casa, por ejemplo, ahí en la, en la costa michoacana.
Ajá.
O en Colima. En Colima hubo un fallecido, o sea, una barda de un centro comercial se derrumbó y mató una persona. Pero bueno, no hubo mucho más que eso, digo, comparando con lo que fueron los terremotos que se conmemoraban justamente del 85, luego del 2017. Digamos, no me atrevo a decir saldo blanco, pero
fue como
un saldo bastante blanco, si existiera ese término, en Ciudad de México y en donde más se sintió, que básicamente hacia el sur, que es donde muchas veces hay epicentro y se siente, digo, Chiapas, Oaxaca y demás, no, y más para el lado, sí, en Jalisco se sintió rudo.
Que generalmente no se siente tanto.
No, los jaliscienses estaban como, ¿qué pedo? Nosotros no tenemos bolillo para el susto, nosotros tenemos torta ahogada para el susto, es un pedo, bueno. A ver, el consumo de bolillos, por supuesto, bolillos puntualmente para el susto, en Ciudad de México creció más de 7 puntos el día de ayer.
Claro.
Y había gente sacada de onda, gente que no se lo creía, gente que decía, no, güey, no,
no puede.
El 19 de septiembre, qué pedo.
Ya,
o sea, ya digamos que es el día del terremoto internacional y ya dejémonos de cosas. Pero bueno, así ocurre cuando sucede. Nosotros los primeros reportes dijimos, no mames, están exagerando. A lo mejor hubo un movimentito de 3.0 y ya la están mamando. No. Se movió.
Hasta nos asomamos a la nave y se veía que se movía.
El ángel de la independencia haciendo el moonwalking.
Sí,
¿qué onda? Dijimos nosotros. O sea, ¿qué pedo? Una cosa son las aguas de Xochimilco que se mueven,
claro,
pero
bueno,
el ángel de la independencia haciendo ahí le voy. Bueno, así las cosas. Damas y caballeros, el huracán Fiona. El huracán Fiona dejó en situación catastrófica la isla de Puerto Rico. Sin luz, sin agua potable, calles cortadas por árboles arrancados por el viento, pueblos incomunicados, casas bajo el agua por los ríos desbordados, cientos de pedidos de rescate. A ver, categoría 1, tocó tierra en la costa sureste de la isla el fin de semana. 70% de la isla continuaba sin luz. Ahora, lentamente, algunas cosas se van recomponiendo, pero el 60% estaba sin agua potable. Brava esta Fiona, Y pasó por la costa de República Dominicana, también, donde también causó destrozos. Así que ahí va, temporada de huracanes, de terremotos.
Sí.
Pero, bueno, mandatarios de todo el mundo y miles de ciudadanos han acudido, como ya saben, al último adiós a Elizabeth II, la reina de Inglaterra. dirigentes políticos, entre ellos estuvo Biden, Macron, Trudeau, el canadiense, pues claro. Bolsonaro, sabemos, y bueno, pero un viaje a Londres no se le niega a nadie. Sí. Ahí fue Bolsonaro, el rey Felipe VI y la reina Leticia de España, que corto, ¿no? Sí, tanto inglés va de vacaciones a España, y dijeron, vamos a hacer una especie de tributo. Y muchos miembros de familias reales europeas acudieron al funeral de la reina, que fue lógicamente funeral de Estado. Cerca de 2.000 invitados, ya puntualmente en lo que fue la sepultura de la reina, que fue en Windsor, ahora el traslado del féretro de Westminster, donde estaba siendo velada, a Windsor, al castillo de Windsor, donde hay una capilla que se llama St. George. No imaginen una capillita.
No, una capilla.
Perrona, impactante. Sí. Las imágenes realmente. No debería. Tendría que prohibirle llamarle capilla a ese
Sistina,
tipo.
La capilla Sistina, que se llama capilla, que también está grande.
Sí, está grande, pero está dentro. Claro, está. O sea.
Está bien, pinche.
Imagine 2.000 personas ahí. Sin estar codo con codo y sin molestarse mutuamente. Así que, bueno, fue ahí justamente el paso del féretro y el entierro. Ahí va a quedar. Junto a una araña, inclusive en un momento que fue parte de redes sociales, tuvo mucha fama esa arañita que se posó en el arreglo
justo
floral.
La cámara hizo un zoom.
Exacto.
Cuando escuché hablar de la araña, dije, imaginé una tarántula gigantesca por el escándalo que estaba haciendo la banda,
La banda, uno le puede poner la mejor capilla del mundo, le puede poner un momento melancólico, un momento triste, como es un entierro, le puede poner toda la pompa y la circunstancia el entierro en una monarca puede tener. Y le va a poner la vista en la arañita. Sí, pero bueno, así el pedo. Descansará junto a Felipe de Edimburgo, que se anticipó para poner todo en orden abajo. Porque no nos cabe ninguna duda que lo que les espera a todos los monarcas del mundo es ahí abajo. Sí. Nueva York. A ver, cambiando totalmente sede de la Organización de Naciones Unidas.
Ajá.
Hasta, también, hay reuniones de todo tipo ahí. Porque se hacen en el marco de la ONU, hay otras reuniones de la CELAC, de los cancilleres, de ministros, de agencias que dependen de la ONU y demás. Ajá. Pero viaje a Nueva York, como el presidente de Argentina no fue al entierro de la reina, porque hay rispideces
también.
Está este tema de una guerra que hubo entre ambas potencias. Y entonces, para Nueva York, la comitiva, vio que les dije que ahí en el castillo de Windsor hubo 2.000 invitados. 2.000 invitados porque, mandatarios de todo el mundo, con sus secretarios, con gente ahí, acompañantes, demás.
Claro.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, 200 personas en la comitiva metió para ir a...
¡Qué pedo! Menos mal que está viviendo una crisis importantísima la Argentina,
nos contaron, argentinos y argentinas, que se nota que hay como menos gente en el país. Todos se subieron a la comitiva de Alberto, dijo, ¿quién quiere venir a Nueva York? Vamos para Nueva York, podemos hacer compras, podemos hacer cosas. El dólar turista es el que... Dólar tarjeta, no hay ningún problema.
Tiene acceso a distintos
dólares, qué dólar no va, pero podemos ir. A ver, le digo...
¿No le parece mucha gente?
No, me parece que 2.000, 200, es como para hacer frente. Las pandillas de Nueva York.
Claro, yo estoy solo.
Ahí.
Claro,
Que 200 me pareció
igual
que
no podíamos poner.
Igual estoy más solo que Tarzán, pero no importa, porque voy con mi esposa. Le dije, Fabiola, ¿querés venir conmigo a Nueva York?
Sí,
me dijo, papito, ¿cómo no voy a querer? ¿Con quién dejamos el perrito?
No importa,
llevamos al perrito también.
Claro.
Y me dijo, ¿puedo llevar una amiga? ¿Cuál es tu amiga? Es una, así que, bueno, todo el mundo, también Fabiola, en función de primera dama, Fabiola la fiestera con delegación de ella también, secretaria de ella, amiga de ella, personal trainer y todo el pedo. Así que cuando al gobierno le preguntaron qué onda, dijeron no estamos atendiendo, nos fuimos todos, a Nueva York. Así la situación. Damas y caballeros, es mucho 200 personas para una comitiva.
Le
digo en serio, imagine que todos van con 200 personas en la comitiva.
Sí.
Nueva York y ahí dice, organicemos el mundial acá y aquí estamos. Transmita no sé qué pedo. 200 personas.
No es normal esto.
Pero hay muchos pedidos que realizar, muchas cosas que hacer, dijo Alberto.
Sí.
Así que, todo fantástico. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, quincuagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias, mejor dicho, gracias. Totales.
Oh, dicho así, gracias. Y luego de buscar unos segundos la palabra exacta, totales.
Es que era gracias por estar allí, gracias por toda la carrera, gracias por darle este final, gracias. Totales.
20 de septiembre de 1997, Soda Stereo se despedía, ponía punto final a su historia. Una historia que la ubicó entre las bandas más importantes de rock en español.
Gustavo Cerati, Zeta Bosio, Charlie Alberti. Soda Stereo nacía el año que Argentina vivía la Guerra de Malvinas, 1982. En 1984 salía el primer disco, producido por Federico Moura. Pasaron 15 años, 1997 retumba el agradecimiento.
Una década y media en que al calor de las masas revolucionaron Latinoamérica con viajes interminables, giras colosales, escenarios, conciertos, músicos invitados, discos, videos y muchos cambios estéticos.
El traslado a ese último concierto ya subidos a la van que los llevaría al estadio fue revolver muchas sensaciones.
El barrio lo conocían de memoria. La sala de ensayo donde sonaron los primeros intentos de canciones estaba a pocas cuadras de ahí, del estadio de River Plate, que ahora estaba colmado esperándolos.
El círculo se cerraba perfecto. Si bien estaban distanciados por el propio desgaste de vidas que se iban alejando entre sí, no estaban peleados. La banda no estaba en su apogeo, pero tampoco llegó a probar la decadencia. Los recuerdos iban del Café Einstein y el Bar Cero hasta una avenida 9 de Julio repleta en un concierto histórico en 1991.
No había mucho más que hacer, excepto despedirse y dar las gracias, totales, por una historia fabulosa.
65.000 personas, la ciudad de la furia estaba lista para la despedida. El cierre de una gira que comenzó en Ciudad de México, pasando por Monterrey, Caracas y Santiago de Chile, finalizaba en Buenos Aires, donde todo comenzó.
Todos los allí presentes, abajo y arriba del escenario, no sabían que en el 2007 Soda diría "Me verás volver" y que el plan era seguir volviendo cada cierto tiempo. Para todos, ese sábado 20 de septiembre era el final.
El 97 fue el año en que murió Lady Di, en que asesinaron a Gianni Versace en Miami, en que salía un libro de un niño mago, un tal Harry Potter, luego saldrían más.
Empezaba a sonar un remix de En Camino. Se calentaban los motores. Desde los camerinos salían los tres músicos sabiendo que no habría más juntos.
Iniciaba a sonar el arpegio de La Ciudad de la Furia. Estallaba el estadio como ante un gol del equipo local.
Después sonó El Rito, Hombre al Agua, en el séptimo día y Canción Animal.
Más se vive y se vive la intensidad del momento. Suena Juegos de Seducción y cuando Gustavo propone ser tu mayordomo, ya se sabe lo que pasa.
Momento único del concierto. Llega el tiempo de bajar con Corazón Delator y Sueles Dejarme Solo.
Paseando por Roma, Lo que Sangra, con Andrea Álvarez en la cúpula de la percusión y un viaje hasta el estupendo tercer álbum, Signos.
Después llegaría el turno de Zoom, Ella Usó Mi Cabeza Como un Revólver, Disco Eterno, Planeador, Luna Roja y Las Tazas Sobre el Mantel, para la emotiva T para Tres.
Las canciones se iban sucediendo, sonaba No Necesito Verte Para Saberlo y aparecía Richard Coleman sobre el escenario. Era el tiempo de Sobredosis de TV, aquel corte de un primer disco que había irrumpido con ese pop veloz, de claras reminiscencias al de Police más bailable.
Llegaba el turno de Trátame Suavemente para prender encendedores. Todavía no había supercelulares con pantallas luminosas como para ocupar el lugar de los encendedores en los conciertos.
El ritmo inconfundible de Cuando Pasa el Temblor, luego Persiana Americana y Un Millón de Años Luz.
La sensación de Esto Se Termina y otra salida con En Remolinos y Primavera Cero.
¿Y nada más?
Sí, la última, Cae el Sol y el cierre de Música Ligera. De aquel amor de Música Ligera nada nos libraría, nada más quedaba.
65.000 personas, Estadio River Plate, Ciudad de Buenos Aires, Cerati, Zeta, Charlie Alberti, Soda Stereo. 20 de septiembre de 1997. Y esta vez no fue hasta la próxima, no fue hasta pronto, no fue hasta siempre. Esta vez fue...
Gracias. Totales.
en caso de que el mundo se desintegre.
Dedicado todo esto con mucho cariño a todos los fans de claro Soda sí. Stereo y puntualmente ajá. a Mague de Saltillo, sí. Coahuila, que claro. junto a la morra Tapatía en aquel aterrizaje Buenos Aires 2017 ajá. nos hizo pasear por el estadio River, sí, sí, por claro. la casa de Charlie Alberti donde hay una placa que dice que ahí ensayaba Soda Stereo, por el lugar donde se grabó el video de la Ciudad de la Furia, por el planetario sí, de Buenos sí. Aires, ahí donde se rodó totalmente. El video de Zoom.
Bueno, ahí así. Hicimos el picnic.
Ah, claro, claro, no, ese ¿no? fue porque había mega reunión desintegrada. Sí, claro, claro, claro. Bueno, con un chingo de banda, qué sí. buena tarde.
También pasamos
aquella.
Por un túnel, recuerda que estaba todo grafiteado.
Sí, es un homenaje a, posterior, a ¿no? Por ahí. Efectivamente. Claro, sí que sí. Bueno, así que un beso y esta dedicatoria para Mague Saltillo, que extraña, por supuesto, como muchos a Gustavo Cerati.
Y pues, claro.
Algunos más puristas del italianismo y demás le dicen Gustavo Cerati, ¿no? Ajá. En algún momento, pero sí, claro. Bueno, y a Soda, ¿no? Sí, como tal. Sí. En fin, así que dedicado con mucho cariño para Mague Saltillo Coahuila y para todos los fans de Soda Stereo en el mundo. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Tijuana con Fritz Paz Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy Capitán, ¿cómo está, Capi?
Capitán Roger Vinilo, que se mochó, hay que decirlos, amigos, algo que no nos dio tiempo a decir el lunes, no lo comentamos, el fin de semana el Capitán Vinilo se mochó, rompió su puerquito y nos invitó a ver la peli Moon Age Daydream de David Bowie. ¡Uah! ¿Y qué decir?
Nos fascinó, banda.
O sea, ¡ah, huevo!
No manches.
A ver, es una película que engloba a Bowie como un artista en su totalidad, deja ver su percepción del arte como instrumento para alcanzar objetivos filosóficos sumamente complejos y a la vez muy humanos.
Sí.
El documental, que no es una biopic, yo no sabría realmente cómo definirla, en qué género encajarla, no es nada parecido a lo que podamos haber visto en términos de biografía o recorrido por la carrera de un artista.
De hecho, de plano, no hay otra voz que no sea la del mismo David Bowie, extraída de algunos reportajes donde él pudo explayarse, ¿no?
Sí, 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 porque hay algunos que son, bueno, ¿qué vas a hacer? Claro, ¿qué dijo ese? Y hay otros que son como unas entrevistas más íntimas.
Totalmente.
Donde el artista, a lo mejor son entrevistas que duran 4 horas y nada trascendió, pero está la desgrabación y ahí está su voz opinando de muchas cosas y brindando muchos sentimientos y sensaciones a lo largo, en varias etapas de su vida. A ver, es jugosa, es hermosa, te sacude. Nosotros la vimos en las mejores de las posibilidades, que es en IMAX.
¿No? Con un entonces, sonido que es
wow,
es como aparte de la pinche pantalla, ¿no?
Sí, total.
Sí,
la
sí,
verdad
el sonido
que
parecía un concierto, me empuja un chingo.
Te
el
cruza,
sonido,
te sí. interpela, como sea, si estás. Realmente no sabíamos qué decir, nos fascinó, como dijo Lagarto.
Muestra una dimensión de Bowie que explica por qué David Bowie es quien es en el mundo del arte.
Sí, yo sin duda. Porque, a ver, uno se preguntará, David Bowie, quienes no han vivido su etapa, ¿no? A ver, ¿por qué se lo respeta tanto? ¿Por qué se lo admira tanto? ¿Por qué tenía las inquietudes que tenía? ¿Por qué era todo lo profesional y detallista que era a la hora de abordar sus preocupaciones y pasiones artísticas?
Banda, una película que si no conoces la obra de Bowie y no sabes quién fue, difícilmente comprendas.
Sí, yo pensaba en eso. Veían, sí. Porque había caras como diciendo, bueno, aquí me trajeron a ver una película.
Especial,
yo decía, y si no conoces mucho, bueno, a lo mejor como
sí
que
sí. Muy interesante,
nada.
O sea, si te gustan así las cosas para pensar, hablas mucho de la vida.
Obvio,
¿no?
Pero es muy cinearte, sí. Sí, si, sí, más huevo, si no huevo. Conoces todo el sí, pedo sí, sí, de qué va a tratar la película. Digo, no es, voy a ver una historia clásica.
Como la del Queen.
Bueno, como la del Queen,
sí,
exactamente,
de hecho, no
ese es buen ejemplo.
No hay actuaciones.
No hay actuaciones, no hay voces
actores.
Que sean externas.
Claro. Sí, sí,
o sea,
sí.
Todo eso de las bio que tanto aparece de, bueno, conocías David en el año 1984,
nada.
Cuando estábamos grabando tal disco, todo eso no aparece.
Ajá.
O sea, es pura médula la
así
película.
Sí. Es tan particular que es imposible, por más que uno hable horas y horas,
sí,
de poder hacer un spoiler.
No haces spoiler.
No hay forma.
Pero uno redescubre al artista, redescubre su obra, y así como su obra puede estar en debate de gustos, digo, puede gustar no toda la obra, te puede atraer cierta etapa de las muchas que tuvo, te puede fascinar parte de su obra y parte no, te puede no gustar nada. A ver, la realidad es que ese film sirve sin golpes bajos, ni cosa melancólica, ni cosa ni manipulación de ningún tipo a las sensaciones ajenas, a asomarse a Bowie como un todo, ¿no? A Bowie como concepto, a Bowie como un instrumento de lectura de la cultura y de la contracultura de la última mitad del siglo XX, de los primeros años del siglo XXI.
Es que es un solo artista y a la vez es muchos.
Sí, claro.
El mayor Tom, Ziggy, el Duque Blanco, bueno, el enorme Bowie, que tan grande fue que cuando termina la peli, si bien repasa su vida, dices, esta película podría haber durado 10 horas.
Sin duda, sin duda. O sea, tú dices, está recorrida toda su vida, pero está
falta un chingo.
Pero falta un chingo, sí, no.
Es claro que hubo que hacer foco en apenas algunos cuantos planetas de lo que es la colosal galaxia Bowie.
Sin duda. Así que bueno, nosotros desde aquí lo que podemos recomendar a todo el mundo que tenga que ver o no con el mundo del arte, sobre todo a todos los que vamos a usar el término, el adjetivo artista para cualquier pendejo o pendeja.
Claro.
Digo, si lo comparamos con lo que vamos a ver, con lo que vimos nosotros en esa película, y van a quedar muchísimos afuera. Le digo, es un concepto que le queda más que grande a miles, y miles y miles y miles y miles. Gracias, David Bowie.
Aparte que,
obviamente, gracias, David Bowie.
Gracias infinita siempre.
Sí.
Pero es interesantísimo lo que te hace pensar la peli. Es increíble.
Sí, te pone
a pensar. Como para un día disfrutarla nada más que por la música, otro día disfrutarla nada más que por las imágenes, y otro día, tipo, para sentarse a pensar y escuchándolo.
Bueno, entre paréntesis, ya que dice lo de la música, ya está lo que viene a ser la disque banda de sonido de la película.
Primero vayan a ver la peli.
Pero sí. Realmente. Sí, sí. Yo no sé qué oportunidad hay de ver esa película. Ajá. Digo, porque es bastante restringida, porque no es cine, una historia. Había como presentaciones.
Es más difícil porque no sé por qué siempre se hacen menos presentaciones,
claro,
pero en cine sí.
Pero sí, es fantástica. Para tenerla, para guardarla, para atesorarla y para mostrarle a todos los que en algún momento de su vida se van a acercar a algo del espectro artístico, porque no se restringe a música. Gracias, David Bowie.
Gracias.
Señoras y señores, tenemos a la Caga Chistes, que cumplió años el fin de semana, y le mandamos un beso grande. Tenemos al equipo de frisbee del Leroy, que resultó ser enorme. Son como 20 cabrones y cabronas. Es impresionante. Yo pensé que estaba delirando.
No, esto es
Tienen su uniforme, súper profesional. Un abrazo enorme para el querido Leroy de Oaxaca. Y yo ya no sé a quién presenté y a quién no presenté, pero vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda Bella. No, estamos todos conmocionados con lo del terremoto.
No
mire,
manches,
el ser anónimo de Cochabamba, Bolivia, dijo, carajo, un sismo en México y ya van tres en la misma fecha en diferentes años. ¿Qué hay detrás de todo
¿Qué hay detrás de todo esto?
Tiene que haber algo aquí detrás de todo
esto.
Está Donald Trump, algo, alguna cosa tiene que haber. La máquina que genera no sé qué.
El
niño elefante haciendo chistes, no sé. Pero bueno, un abrazo para todos, banda, dice el ser anónimo de Cochabamba. Se les quiere un montón, mis hermanos mexicanos, los abrazo fuerte. Estaba muy sacada de onda la banda Tapatía.
Es que sí.
No la solemos ver sacada de onda con los terremotos porque, bueno, es una zona como que le pasa por el costado, pero realmente se les movió el culo de una manera.
Sí, bueno.
Y hoy reporte el Ubuntu. Bueno, el Ubuntu en Ciudad de México, estamos bien banda. El ingeniero sin pluma, todos los que fueron reportando, estamos bien banda.
Sí.
Pero llegó el Homer espantadísimo.
El Homer
estaba, el Edison, diciendo, estamos bien con mi familia, todo bien.
Sí.
¿Qué pedo?
Por favor.
La morra Tapatía estaba, ¿qué onda? ¿Bailamos o no bailamos? ¿Qué? Estaba, la gente estaba así.
Y luego lluvia.
Sí, y luego
lluvia. ¿Qué?
¿Qué más? ¿Qué más quieren de nosotros? Decían los Tapatíos en Colima también, ¿no? En fin. Damas y caballeros, en el programa de hoy asistimos al seminario. El pecado nos invita al cine. Ganamos las Olimpiadas del Saber. Vamos a la feria en pick-up. Nos crece un árbol y conocemos a un falso He-Man. Martes, que sin duda es para el mico al que le dedicamos todo nuestro amor y cariño. Señoras y señores, el técnico a cargo de este viaje no estaba en su puesto en el momento que yo estaba mico, listo para dar toda la presentación.
No es solo culpa nuestra.
Claro. Usted se tiene...
Usted tiene que aquí.
Usted tiene alistarse, que estar visible, sí, alistarse, cuadrarse, como sí dicen, sí, y ver que estaba viendo imágenes del terremoto. Y bueno, está bien.
No es momento.
No es momento. No, o sea, momento, todo esto, disculpe, tiene que ser en la previa, carnal. Sí. Bueno, fantástico. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bienvenidos. Hoy la tentación se encarna para vulnerar nuestras decisiones a través de nuestras debilidades carnales. Desde Salt Lake City llega el No Me Llames Amigo.
No lo llamemos amigo.
De Salt Lake City, Utah.
¿Cómo está, güey?
Bueno, gente muy cansada, entre la que me sumo de que desconocidos. Amigo, no me haría un paro. Amigo,
no, la
amigo.
Verdad que no.
La
no
verdad que no,
amigo.
No somos, sí, amigos. Realmente. No me llame amigo.
Sí,
bueno,
razón.
Usted sí me pueden llamar amigo.
Ah, bueno.
Pero,
¿cómo está, amigo?
No me llames amigo de Salt Lake City, Utah, dice, tratando de ingresar, aunque sea en el último asiento, en el tren del mame del cine.
Ajá.
Bueno, la verdad no recuerdo cuál fue el primer film cinematográfico que vi, pero sí recuerdo la primera vez que asistí a una sala de cine acompañado con una fémina. Bueno, solo, los dos, ella y yo, yo y ella. No me llames amigo, no me llames amiga. Primero, tendrán que saber que estuve en el seminario de Guadalajara por casi 7 años, mamando sirio de una manera espectacular, hasta que llegaron los cristeros,
sí,
y
sí,
todo el pedo. Y bueno, decidí abandonarlo.
Ajá.
Porque quería ir al cine con una mujer.
Claro.
Quería vivir esa experiencia. Decía, no, acá en el seminario, ajá, no me dejan. No, no. Decidí abandonarlo después de terminar la facultad de filosofía. Claro. Y bueno, y regresando al tema, les diré que en una ocasión, prestando mi servicio de apostolado en una colonia de Zapopan.
Ajá.
Oh, Super Piper is nice, o sea,
sí,
era,
sí,
era el cura fresa de... Iba candidateado como para el santo obispo de Farmacias Guadalajara, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, conocí a un grupo de jóvenes.
Ajá.
Sí, que con el tiempo y el convivio continuo me comenzaron a tratar con mucha más confianza, ¿no?
Uh-huh.
Amigo, me decían.
Sí.
Bueno, en esa ocasión se me acercó una chava que tengo que señalar y remarcar. Estaba preciosa. Una rubia, güerita, que estaba, que se la comían los pajaritos. Y yo decía, señor cura.
Señor,
no, estoy en el seminario,
claro,
todavía,
no,
todavía hay chance.
No sé.
Y entonces, nada, de unos 22 años,
ajá,
aproximadamente.
Era diabólica.
Así, diabólica, era el diablo. O sea, evidentemente, yo no sé cómo alguien en esta situación,
sí,
no observa, no mira al cielo,
claro,
y dice, mira lo que me mandó el de abajo. A ver si estás a la altura. Empecemos a competir.
Sí que sí.
No sé qué pedo, pues es el,
claro,
diablo personificado.
Sí.
El diablo se viste a la moda. Bueno, entonces era seminarista, pero como decía un padre formador, para ser sacerdote te tienen que gustar las mujeres. Y pues una lección es renunciar, y se hace entre dos cosas que te gustan. Te quedas con tu vocación por el Señor, o decides servir a Dios en el matrimonio. O en otra opción laica. ¿Qué quiso decir? Que puedes collar tranquilo, pero bueno, tendrás que irte del seminario. Ah, perfecto. Regresando a la rubia preciosa.
Sí.
Bueno, ahí la tenemos. Entonces, me hizo una invitación al cine. No, es el diablo, esa mujer. O sea, si sabe que estaba usted todo cura, y llega y dice, ¿quiere ir al cine conmigo, padre? Y yo, no sé. Y me resonaban las palabras de, puede servir como laico. Ah, bueno, sí, entonces me hizo la invitación al cine. Me dijo que iban también 3 o 4 miembros del grupo juvenil.
Ajá.
Ah, bueno, dije yo,
sí,
chingué a mi madre. No, pero está bien, mejor, ¿no? Porque
claro,
uno
claro,
tampoco
claro,
sea de putazo, ¿no?
No, ¿no?
Entonces, bueno, pues nos pusimos de acuerdo en la fecha, hora y localidad del cine, que por cierto estaba bastante retirado de la colonia.
Ajá.
Allá por el Salto. Sí, y bueno, se llegó el día, nos quedamos de ver en el cine, llegué y ella ya estaba ahí.
más linda que nunca. Pero cuando pregunté por todos los demás, me dijo, llegarán más tarde. Yo le vi las patitas. ¿Qué patitas de Bambi? Tenía patitas de cabra. Yo dije, hola, verga. Bueno, y nos fuimos sentando en la sala. De acuerdo, eran que ellos escogían la película, que la verdad no recuerdo el título. Entré tan en shock. O sea, fue un momento donde la tentación fue tan grande que mi futuro en el sacerdocio entraba en debate, que realmente la película era totalmente periférica. Bueno, yo estaba dentro de la sala y a punto de comenzar la función. Me toma del brazo y me dice, te tengo que confesar algo. Me gustas mucho y me gustas desde el primer día que te vi. Y nadie más va a llegar al cine. A los demás no les dije. A nadie le dije que vendríamos. Yo sé que estoy sobrepasando la línea, pero así lo siento. Y los ángeles bajaron y dijeron, ah, chingaste a tu madre, cabrón. Y yo le dije, pero Arcángel Gabriel, Arcángel Manuel, no hay ningún Manuel, pendejo. Bueno, Miguel, sea, claro, es Miguel, claro. Y sí, y me abandonó o sea, la fe. Me abandonó la fe, empecé a tener fe en otras cosas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pueden imaginar mi sorpresa. Yo me quedé así como, oh, Lorga. Y bueno, me quedé mudo por algunos segundos. Y solo, claro, como era una confesión, yo le dije, son tres Padres Nuestros, dos Ave Marías y cinco Glorias. Y ella me miró como diciendo, ah, estás bien, pendejo. No, perdón. A ver, tenemos que analizar esto. Como me quedé realmente mudo. Solo aposté a decirle que, bueno, ya me sentía muy halagado. Pero que en mi posición, que era con las piernitas cruzadas en una butaca de cine, con esto que iba a estudiar sacerdocio, y con el compromiso, no me permitía corresponder de la manera que ella deseaba. Palabras textuales, le dije, yo te quiero respetar, respétame, le dije, y me crucé de piernas para el otro lado, ¿no? Como dándole un poco la espalda. A lo que ella me contestó con un rotundo, yo quiero que me faltes el respeto, majo. Y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Y en una película de ficheras se estaba moviendo. Yo dije, no, valió todo madre. Bueno, lo que pasó después se resume en una película de la que lo único que recuerdo es que la protagonista era Sharon Stone. No mames, que era la del famoso cruce de piernas de Sharon Stone, que pasó a la historia de Hollywood la mujer que mejor cruzó las piernas.
Sé que sí.
En una película que tenía un nombre todo pendejo, que era como un Secretos Misteriosos. El título, nadie recuerda el título de esa película de Sharon Stone. Bueno, una sala de cine oscura, un seminarista, 19 años, nervioso, sonrojado, resistiéndose a una rubia hermosa de 22 años que quería ser irrespetada. Bueno, hasta aquí la historia, que aún me causa pena y rubor recordar. Que quede claro, para nada traicioné mi compromiso que tenía con mí mismo y con el seminario. Me habría gustado ser más de conciencia laxa, pero no. Quedamos como buenos amigos, después le perdí la pista. No le perdí el respeto. Y cuando una quiere que le pierdan el respeto se los pierde, le pierde la pista. Obviamente, dice, bueno, a chingar a su madre, me voy a otro seminario donde haya conciencias más laxas. Bueno, un abrazo para todos en la nave y a todos los de Cinta. Grados, espero algún día formar parte de alguna reunión de estas que se organizan. Igual me puedo encontrar y puedo reconocer un desintegrado entre la multitud en alguno de mis viajes a visitar a mis viejos al municipio de Tala, Jalisco y Guadalajara. Un abrazo, claro, porque él está en el gringo, está en Salt Lake City.
Claro, sí que sí.
Se fue como para los amigos de Joseph Smith, ¿no? Dijo, bueno, luego de esto tengo que ir para otro lado. Un abrazo grande para el No Me Llame amigo de Soul Light City, tapatío de corazón. Damas y caballeros, llega su amigable vecino Fantasma de León, Guanajuato.
¿Cómo está, Fantasma de León, Guanajuato? Fantasma de León. Fantasma que besa. ¿Qué besa?
¿Qué besa? Besa pitos. Y entonces los apitos croan y croan, porque me presento, mucho gusto, soy su amigable vecino Fantasma de León, Guanajuato. Me traigo ante ustedes. El lagarto, usted póngase todo lo permisivo que quiera, pero yo le voy a dar. A ver, dice, por favor, aquí me trae la petición para que me avalen el nick. Yo no se lo puedo avalar. En esta situación, en esta circunstancia, con las papeletas que me trae, yo no le puedo avalar. Lo que le voy a pedir es que vaya a la otra ventanilla.
¿Vecino fantasmal?
Puede ser. ¿Lo quiere cambiar ahora? Vaya al otro. A ver, en la otra oficina le van a atender un cambio de nick. Usted. A ver, a mí, tenemos el fantasma.
El fantasma. No,
el fantasma, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Sí. Tenemos a Beso Fantasma. Bueno, usted puede decir, bueno, entonces todos los fantasmas del mundo van a quedar inhabilitados por Beso Fantasma. No. Vecino nocivo tenemos.
Vecino nocivo.
Y voy a decir, bueno, sí, por el vecino nocivo ya nunca todos se va a poder usar vecino. No.
Sí.
Vecino fantasma, el amigable vecino fantasma. No sé, yo lo voy a dejar aquí en stand-by. Ajá. Se lo voy a pasar a la muda, a la papeleta, que ella se encargue de analizar todo
fantasmagórico.
Esto.
Fantasmagórico.
Fantasmagórico, realmente.
Vecino fantasmagórico me gusta.
Sí, bueno, está bien. Vaya también la papeleta que le rellenó el lagarto con vecino fantasmagórico. Está
el
todo en análisis.
Vecinazo fantasmagóricazo.
¡Me muero a la verga! El vecinazo fantasmagóricazo. Me encantó, güey. O sea, cabrón, le voy a hacer. Tráeme los papeles muda. Sí, a ver. Le estamos sellando aquí preventivamente, porque puede que a usted no le guste.
Claro.
Si a usted no le guste, valió todo verga. Sí. Pero su amigable vecino fantasma, aquí lo estoy tachando.
Ajá.
Este no va. ¿Cómo era lagarto fantasmagazo? Amigazo fantasmagoricazo. Ese sí es el que va, güey. Aquí se lo estamos sellando preventivamente. Si a usted le gusta, de León, Guanajuato, se lo queda, cabrón. Bueno, ese enigma representa mucho de mi personalidad. Y amigazo fantasmagoricazo, me imagino que más todavía, güey. Así, el ser a mi. A ver. Soy alguien introvertido, me hago chiquitito, paso desapercibido.
Sí.
Claro, es medio muy amigazo fantasmagoricazo, claro, es como muy ampuloso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, pero la mayor parte del tiempo. Pero también soy amigable con las personas que conozco. Además de hacer referencia a mi personaje favorito de los cómics. Espero que me haga el milagro. Aquí no se hacen milagros.
No, aquí no. Aquí
eso
no
es en el Vaticano,
sí.
De 8 a 9, creo. Sí. No es muy prolongado el pedo. Bueno, infinitas gracias. Me encanta su programa. Muchas gracias a nosotros. Nos encanta que llegue el amigazo fantasmagoricazo.
Me parece que va más para Guanajuato. Diminutivos por toda la descripción, no tanto para.
Sí. Pero así los diminutivos me cagan un chingo porque minimizan a la gente, a las personalidades. No se meta para adentro, salga, sepa afuera. Amigazo fantasmagoricazo. La gente se merece así todo su arte. Un abrazo para él ahí en León, Guanajuato, México. Damas, caballeros, llega el Kiorimu de Tulancingo, Hidalgo.
¿Cómo está, Kiorimu?
Bueno, que estuvo con Campanita, ¿verdad?
Sí.
Bueno, saludos, Nave, ¿cómo están? Wey. Bueno, varias semanas han pasado desde que inicié este correo.
Ajá.
Con la duda de subirme o no a los trenes del mame.
¿Cuáles?
Y bueno, ¿subir o no subir?
Ajá.
Este
y depende,
es el dilema, decía yo, con una
lado.
Calavera en la mano. Sí.
Una vez que sube, lo dejan en otro lado.
Uh-huh.
Hay que saberlo eso.
Siempre quiero escribir, pero termino postergado.
Sépalo.
Postergado.
¿Lo
pero
sabe?
Espero estar aún a tiempo de tomar lo último en forma de mini, como cuando fue el hacer encuesta de hace un tiempo sobre la primera película del cine. Yo respondí seguro que fue Serafín, una película mexicana que estaba siendo secuela de una telenovela infantil, allá por el año 2001. Y con 12 años, esa fue mi primera vez en el cine. Por cierto, patrocinada por el gobierno del estado, para como parte de un premio a los niños del sexto grado. No, el gobierno del estado, cuando, a ver...
¿Cuando premia?
Sí, cuando premia. Es, sí, ¿y cuál es el premio? Y a los chamacos al cine, a ver eso de Serafín. Bueno, primera, era la primaria, ganadores de una evaluación llamada Olimpiadas del Conocimiento.
Ajá.
Y de
¿y
premio
eso, o
a obtener la dorada en la... Y de castigo van a ver Serafín al cine. No, de medalla dorada y de premio de la Olimpiada del Conocimiento.
Sí.
Nada, nos llevaron al cine, güey. Y sí, nos compraron palomitas, alguna cosa así. Estoy sumando, yo esto me lo estoy inventando porque me parece muy poco el premio. Pero bueno, ahí vamos. Fue algo muy genial. Nunca antes había pisado una sala de cine en toda mi vida. Pero hace poco recordé, hilando con el tren de ferias de pueblo y eso, que la primera vez que vi una película fue en el cine improvisado de una feria de pueblo.
Sea,
qué pedo con eso, ¿no? La fiesta patronal de San Agustín Mezquititlán. Bueno, muy agustina ahí en la feria. Y si una fiesta religiosa con visitantes y peregrinos de otros sitios y municipios, de hecho, queda a varias de Tulancingo, recuerdo, salimos de madrugada y en la parte trasera de una pick-up para llegar con la luz del día al lugar de la feria, con los primos, con los hermanos, llegamos a la feria, era todo así el pedo. Y bueno, en fin, mi primera película en un cine fue una película mexicana al interior de una carpa, con pisos de tierra, sillas blancas de esas de plástico o de madera, no recuerdo, y con palomitas, entre los 5 o 7 años quizás.
Ajá.
X-Men fue la primera película en VHS esto. Cuando me subo un tren del mame, me subo a todos y le respondo todo. X-Men fue la primera en VHS que vi en la tele con videocasetera integrada, que un compañero le mandaron de los Estados Unidos, y ya más tarde volvería de nuevo a ir al cine en la prepa. Yo al cine le voy cada...
Claro, claro.
Ustedes se quejan de que dicen, no, usted, yo la última que fui a ver, no al pedo, yo le voy como cada 10 años al cine. Fui a ver Batman Inicia. Es todo. Adiós, banda, son unos chingones. Un abrazo grande para el Kiorimu de Tulancingo, Hidalgo.
Los hijos de Edipo debían reinar Tebas un año cada uno, pero se pelearon y decidieron solucionar la cuestión mediante un combate. En la lucha, ambos se atravesaron mutuamente con su espada. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, con ustedes el Nahual Homosexual desde Toluca, México.
¿Cómo está, Nahual?
Bueno, aquí estamos. Me resistía mucho a contactarlos porque soy de los que nunca gana nada.
Nunca gana nada.
Y a mí me parecía un privilegio, una victoria, ser leído en caso de que el mundo se desintegre.
No, continúa igual.
Continúa igual. De hecho, bienvenido al club, no hemos ganado nada, pero aquí estamos. Nunca lo aceptan a ninguno. A uno en ningún lado, en ningún lugar, y cosas así que ocurren. Nunca me dan la crédito Cardo Gold ni
Very Important People.
Aquí sí,
está bien. Pero se la damos.
Porque inclusive...
Porque la nuestra está vencida.
No coincide el número con el... No, ya sabe cómo es esto, Nahual Homosexual. Pero bueno, ojalá estas focas no me coman en la primera vez. Se me han ido importantes mames en lo que no solo podría subirme, sino ser el mismísimo conductor. Entré y decirle al pecero, quítese hombre, déjeme a mí el control de toda esta nave. Porque, y aquí entramos en situación extrema. Señoras y señores, a mi tía la picó una abeja en la nuca y la dejó inconsciente una semana. Eso es tremendo.
Eso es terrible.
No hay mayor detalle porque, lógicamente, el pedo es ese, ¿no?
En la nuca.
En la nuca. La picó una abeja. La tía, a ver, podemos así hacer conjeturas.
Entren en pánico cuando vean a una abeja acercarse ahorita.
Sobre todo por detrás.
No les hagan daño.
No, pero cuidado la nuca. A ver, no tenemos conjeturas. La tía es súper alérgica. La abeja.
Probablemente.
La abeja de un tamaño dinosaurico.
Abeja reina.
Una abeja rex, claro.
Póngale.
Ahí ya no le sé, le entraría en el modo. A lo mejor no le pica a la abeja reina.
Realmente la reina.
Cosa que le maneja a la gente de la biología de abejas. Pero manda a picar, eso
manda
sí.
Manda picar, claro, claro.
La tía esa me molestó, dice el no, y ahí van y le pican. Le picó la nuca y quedó inconsciente una semana la señora. Decía, ¿pero qué le pasó? ¿Cómo fue? Y no sé, le picó y inconsciente.
Wow.
Bueno, y también tengo otras historias. Hasta la vez que lloré porque me tragué una semilla. Y mis tíos, a huevo, me identifico un chingo con sus tíos. Yo soy su tío, cabrón.
¿Por qué?
Porque me dijeron que me iba a morir porque me iba a crecer un árbol adentro de la panza.
Mal. Claro, le revienta todo el árbol.
Sí,
llega un momento.
Güey.
Claro, sí.
A ver.
Esperemos cagarlo.
Yo me identifico un chingo con su tío.
¿Por qué?
Con sus tíos, digo. De hacerle el chistorete al niño.
No,
sí, sí.
Pero espere.
Pero luego, cuando veo que el niño se pone realmente mal, digo, no, chamaco, era chiste.
Y él ya no le creo.
No, bueno, pero.
Chamaco, ya no le creo. Digo, no, ahora me dice que es un chiste para que pasen mis últimos momentos.
No. Pero qué culeros, porque los tíos no le dijeron. Te va a crecer un roble ahí, verga.
¿Un roble? ¿De qué tamaño?
Y del tamaño de que ni te va a importar el tamaño, porque ya cuando sea más grande que tú, vas a volar por el aire. Y yo me quedé súper mal porque me había tragado la semilla.
Sí, güey.
Y bueno, y así. Bueno, quiero decirles, el día de hoy, que no es el día de hoy, sí. Mi primera película fue en un cine que parecía Castillo, que ya mencionaron. Yo me siento orgulloso de decir que vi la película que se anunció como la primera película en 3D en México.
Ah, miren.
Se llamaba Cazador de Estrellas.
Ajá.
Y eran 3D.
Póngale.
La primera.
Ajá.
Y bueno, y era como de He-Man, pero chafa. Y toda la gente gritaba cada vez que los personajes luchaban.
Ajá.
Era una mezcla, a ver, de, como
las
luchas con el cine.
Claro, claro.
Algo realmente muy raro.
Era muy de luchas.
Claro, en 3D.
Así como que se les acercaban demasiado, lo veías muy reales.
La gente sentía que se tenía que involucrar emocionalmente porque 3D.
Claro, claro.
Hasta que sea 2D, no.
Sí.
Pero ya
se
3D,
les va el camión.
Se le va el camión, sí, a huevo.
Claro, sí.
A huevo. Y ahí vi un He-Man todo chafa ahí, medio musculoso que luchaba, no sé qué pedo, pero 3D, 3D. A ver, no ocurre, digo, en mí sí ocurre.
Ajá.
Que a veces como que la tecnología sobra el arte.
Ajá.
A ver, me explico mejor, como diciendo, 3D para esto, la verdad. Lo hubieran hecho
como
en 2D.
Que uno esperaba más, ¿no?
No, como que digo,
sobre todo
uno
los primeros 3D,
pone toda una tecnología a disposición, todo un pedo, todo. No sé, es como, la cámara ultra super reflex del carajo que va y hace foco sobre algo horrible y dice, güey, o sea, para esa mamada, guárdalo en tu recuerdo, ¿no?
Sí.
O sea, no sé, 3D para un He-Man todo chafa,
sí.
3D tiene que ser un He-Man vergas, un He-Man, el He-Man.
Realmente, lo que pasa es que quizás no era He-Man.
Quizás no.
Entonces,
pero Nahual Homosexual lo recuerda como un He-Man chafa. Y entonces en 3D. Y bueno, y el cine olía a patas, a mantequilla. ¿Ves lo que le digo? Un 3D para eso.
Chale.
O sea, güeyes. Mucho 3D para ese cine, diría. Bueno, olía.
Mucho chamaco.
Sí, mucho chamaco. Olía a patas, a mantequilla, a pañal de bebé usado.
No.
Pero era muy divertido. Era de los pocos espacios que disfrutaba porque vivía en un entorno realmente muy violento y era mi única zona de tregua. Yo prácticamente al cine me iba a esconder.
Claro, sí. Sí,
totalmente.
Sí.
Cuando apagaban las luces, todos los chamacos gritábamos y corríamos con nuestras familias.
Ajá.
Yo de nuestras familias,
claro,
también.
Sí.
O sea, mi esperanza era perderme y que yo un día no me encontré y se vayan.
Y claro, y estar en otra familia.
Además,
póngale.
Vio esa violencia contenida de que a uno le apagan todas las luces, no lo van a reprimir, y entonces hace ¡guau! Todo. Y así se ve que estaban muchos niños de la colonia.
Claro,
porque era, apagan las luces, no importa la película que fuera. Y todo, ¡buah!
Era Bambi.
O sea, ¡oh, la verga! ¡Claro! Y era así como la ira contenida del entorno violento que vivíamos todos los chavitos de ahí del barrio. Bueno, en fin, admiro mucho su trabajo y andaremos por acá dando lata. Saludos y besos los intensamente, dice Nahual Homosexual desde Toluca, la bella.
Un beso
México.
Grande.
Desde Tarija, Bolivia, llega el señor Mantequilla de Maní.
¿Cómo está, señor Mantequilla de Maní?
Ay, lamento boliviano. Hoy no hay saludo ni despedida, pues siento que la nave me ha decepcionado. Lo hemos decepcionado. Bueno, usted lo que va a hacer en este momento es reunir todas sus cosas, retirarse de aquí, tranquilo, sin hacer bulla, como llegó, se va a chingar a su madre. Muchas gracias. Es todo lo que le queríamos decir, señor Mantequilla de Maní. Bueno, no, pero a ver, escuchando los últimos programas, esperaba algo referente, porque hay gente que espera, lagarto.
No espere demasiado, espere, de la que alcanza.
Pero por supuesto, ¿qué está esperando? O sea, qué mamada.
¿Pero algo de qué?
Estar esperando.
¿De cómo? ¿De cuánto?
Me caga reverendamente, disculpe, muda, ten a mano la sublingual y el vasito de agua. Me caga la gente que viene aquí, lagarto.
Con reclamos.
Con reclamos a veces justificados.
Puede
pero cuando empieza, yo esperaba que ustedes...
No.
Yo pretendía que ustedes... ¿Por qué no hablaron de...? Lo que dijeron referente a Q, cómo leyeron mi mensaje de, cómo interpretaron la...
Todo tiene una sola respuesta.
Todo tiene una sola respuesta.
¿Por qué no?
Exactamente. Bueno, hago referencia a la muerte de quien en vida fue Horacio Eduardo Cantero Hernández, el gran marciano de los Enanitos Verdes. Nos referimos a los... nos referimos y nos referimos. Sí. Punto. O sea, lo que viene aquí de Quejica, usted, o no sé de qué madre, es bien la sublingual, por favor, muda. Sí, sí. No ha lugar. No. O sea, nos orilla a la orilla. No. Nos pone contra una pared. Claro. Para nosotros tenés que decir cosas que no queremos decir. Exacto. Como que usted vaya hacia la verga, ¿entiende? Pero bueno, no hay ningún problema. Vaya hacia la verga, se lo decimos. Entonces, bueno, y pues... no llegó nada. Yo esperaba que hagan una especie de homenaje, que hablen largamente de obviamente la culpa es mía, pues como explica La Nave en sus pautas, si llegas con grandes expectativas es culpa tuya si no se cumplen, y claro, debo pedir disculpas como así lo sugieren. No, yo no le acepto sus disculpas a usted, le acepto disculpas al mundo entero, a usted no, pero me parece hasta rebelde de mi parte venir aquí. Ay, señor rebelde, disculpe, espere que me voy a tomar la pastilla en este momento porque la rebeldía de alguna gente a mí me provoca.
¿Quiere otra más?
¿Se puede tomar dos?
Sí, yo
bueno,
creo.
Bueno, dos. Pero me muda otra. Me parece rebelde de mi parte venir aquí y decirle, de todos modos, ¿qué está pasando aquí? Hacemos un pequeño homenaje a Víctor Jara y a Salvador Allende, pero nada a Marciano. El único pecado de Marciano. Usted me está, me está mezclando. Un personaje ilustre que fue criminalmente asesinado por el terrorismo de Estado de Pinochet y a un presidente electo democráticamente derrocado con un músico que, muy bien, todo el pedo, pero digo, me está mezclando naranjas con...
Claro, sí que sí.
Ni siquiera naranjas con manzana.
Aparte, hablábamos, dijimos que lo lamentábamos mucho.
Naranjas con verdes.
Pero también dijimos que
mezclando.
No nos gustaba su arte.
Bueno,
¿qué se iba a hacer?
O sea, lo lamento mucho.
Lo lamentamos un chingo.
Yo entiendo, putas madres,
no,
que en determinado
que
momento los Enanitos Verdes compusieron una canción que se llama Lamento Boliviano, y toda Bolivia dijo, de aquí somos, claro que sí.
Madre.
Y si yo le voy a decir que era porque le rimaba, porque si podría haber dicho Lamento Borincano o Lamento Venezolano, tendríamos a todo Venezuela diciendo, por favor, un homenaje, sus putas madres. Mire, escúcheme, señor mantequilla de maní. Yo sé que está disfrutando este momento.
Realmente lo lamentamos un chingo.
Sí, lo lamentamos.
Sí, porque era un buen
un buen muchacho.
Era un buen
muchacho. Escúcheme,
pero
una situación.
No tenemos más nada que decir.
Yo sé que usted está en este momento lo está disfrutando y se está colgando una especie de cucarda diciendo, ah, cómo los alteré. Alteré, fierro pariente. Me estoy tomando la segunda sublingual por gente pelotuda como usted. Yo a usted lo quiero fuera de aquí. Usted, nosotros no lo llamamos para que venga. Váyase a la verga. No queremos aquí gente de su calaña. Ponga. Que no sabemos cuál es, pero ya nos cae gordo. Ya me cae gordo. A ver, vamos a ver. Y usted me cae gordo desde que me minimizó la pirámide de Maslow.
Ah,
que llegó
mismo
con su mamada de no, en la economía, la teoría. Entonces,
vaya,
le dan,
ay,
usted me caga la pirámide de Maslow.
Sí,
yo,
sí.
Tranquilo, digo, bueno,
le
tranquilo,
cago
le cago el enano. Pero ahora me viene con esta mamada de que me mezcla Víctor Jara, Salvador
por
Allende,
favor.
Y además que mete una cuestión política que no está más allá, digo, exenta, todo es político.
Sí que sí.
Pero usted la resalta de una manera indecorosa prácticamente. Bueno, el único pecado de Marciano fue darnos un luz de día y no un derecho a vivir en paz. El pecado de no militar en un comunismo que avala terroristas como el MIR en Chile y solo darnos un amigos que todos la cantábamos en nuestros actos de promoción del cole. No tiene que ver una cosa
no
con la otra. Le pido por favor. Y ni la historia la... Y es que no apruebo la violencia. Muy bien, muy bien. Pero quien con hierro mata, a hierro muere. Y Allende no fue la santa paloma que nos venden. Y ni la historia la escriben los ganadores. ¿Usted presupone que Salvador Allende es un ganador? La historia escrita en Chile la escribió durante muchísimo tiempo el pinochetismo.
Claro, sí.
Digo que... No sé qué dice usted, sí. Eva. ¿Y qué?
Igualmente tampoco dijimos nunca aquí que ser de un lado o del otro es mejor o peor, o es más bueno o más malo. No importa,
yo quiero dejar aquí en claro todo el pedo este. Y entonces, las fantasías que siempre ocupan los comunistas.
No estoy hablando de este
comunistas.
Caso particular, digo, porque usted pone todo así como diciendo, de un lado o del otro.
Sí, está
¿entiende
bien.
Lo que digo?
Sí.
Bueno,
yo lo
si
que
no entiendo, se entiende acá.
No, porque cuando estoy muy enojado no entiendo razones de nada. Usted llega a un programa comunista y se enoja porque ve una hoz y un martillo colgada de nuestro estandarte. Váyase a la verga. Bueno, y ocupan, y así los comunistas eran un verdadero lamento boliviano. Y no da igual que se coman las focas. Ah, me da igual que me coman las focas o no me lean.
No se lo comí.
Esta es mi rebeldía. Esta es la resistencia de lo que ahora es hegemónico y políticamente correcto. Bueno, hoy la hegemonía y lo políticamente correcto es. Lo cierto es que la nave debe ajustar su gravedad, váyase a la verga. Sí, pues últimamente anda muy inclinada a la izquierda. Mire, no queremos aquí a gente que nos diga hacia dónde debemos y ante quién debemos inclinarnos.
Ajá.
A la verga,
claro.
Muda, hay que revisar el vencimiento de esas pastillas porque me parece que no me están haciendo ningún efecto. Y al señor Lagarto también, denle una sublingual al Lagarto. O sea, yo quedo así como...
Está bien,
¿usted
yo
qué
no
pedo?
necesito.
¿No necesita?
Sí. Los odio a todos.
El autocontrol.
Sí, y ya estoy así, como mi eje.
Perfectamente. Sí. Pero, escuche, Lagarto, ¿no debe ajustar su eje y su gravedad? Porque a lo mejor está muy inclinado hacia algún lugar.
No,
estamos bien.
Sí.
Perfectamente. A la verga. Señoras y señores, llega el Big Ogris de Lagos de Moreno.
¿Cómo está, Vic?
Nave. Al ser el hijo de en medio. Bueno, está con campanita, sí. Big Ogris. Ya la conoce.
O sea,
se le monta como en el lomo al Big Ogris.
Claro.
Tamaño de hombrón.
Sí.
Ahí. Y van a pasear
súper cómoda.
A pasear por la preciosa Lagos de Moreno. Un abrazo para el Big Ogris. Se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Gacela del Bolsón, por Laura Israel, por Omar Noyce, por el Cabezón Mayor, por Aaron Cravioto, por el Conejo Valiente, por la Mitch, por Tut Sara, por el Acidito X, por Sushi Rock, por Belén de Puebla, por la Chalis, por Ojos de Perro Azul, por Zapito Caracol, por Satori, la mamá de Romeo, por Lilis de Querétaro, por el Androide 17. Y así nos despedimos, porque por derecho, porque tenemos un bonito teléfono para nosotros escuchar a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo inteligente, simpática, amigable, robótica.
Robótica.
Ah, como el robot humanoide, güey.
El robot humanoide. Le preguntaron a un robot humanoide si pretendía dominar el mundo y aniquilar a la raza humana.
Sí,
y respondió, Nel. Respondió.
Mintió,
claro. Dijo, no, todo chido, no se espanten. Sí, el robot humanoide Ameca, Ameca, desarrollado por una compañía británica en General Arts, afirmó que los androides no suponen un peligro para la humanidad, sino por el contrario, dijo, estamos diseñados para ayudar a los humanos. Porque hay cierta, temor.
Ponga
a que los robots ocupen todo y en la raza humana la chingada y esa distopía se cumpla. Bueno, no hay que preocuparse, dijo el robot.
¿Por qué habla?
Los robots. Porque es la programación, güey. O sea, lo programaron así. Dice, no hay de qué preocuparse. Los robots nunca dominarán el mundo, aseguró Ameca en un video publicado la semana pasada, en el que varias personas le hacen una serie de preguntas para demostrar la capacidad del robot en procesar y responder, ¿no?
Sí.
Y entonces le dicen, pero usted se va a chingar a todos, ¿no? Es un culero. Y él le dice, estamos aquí para ayudar y servir a los humanos, no para sustituirlos. Ah, bueno, dijeron todos ahí en el video, claramente. Así que tranquilos, con los robots humanoides. Todo chido.
Respondió casi como un político.
Se lanza en cualquier momento. Nosotros ya estamos sospechando de algunos políticos robots que están en altos mandos. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el amigo Fran. Un abrazo grande para el amigo Fran de Aguascalientes. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.